comportamientos y gustos.
Son las 11 y 22. Ayer a las 8 y media de la noche en Televisión Nacional del Uruguay se estrenó la segunda temporada de Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí, una serie que refleja la identidad uruguaya a través de la gastronomía, con sus ingredientes y recetas tradicionales, y al mismo tiempo permite el disfrute de paisajes naturales. Esta serie, realizada por la productora Ombú Media, fue premiada por los fondos concursables y este año tiene la particularidad de salir al exterior porque a partir del 17 de mayo se estrena para América Latina a través de Telesur. Hoy recibimos en estudios a las dos directoras de la productora, Cecilia González, bienvenida.
Gracias.
Solo bienvenida.
Muchas gracias
por acompañarnos. Previo a que empezara ayer esta segunda temporada, ya habían pasado algunos capítulos de la primera, o la primera completa.
La primera completa.
Bien.
Que es cortita. Fueron cuatro capítulos de la primera, financiados por Televisión Nacional y por fondos del Bicentenario.
Bien. Y vamos a recordar que en esas cuatro entregas habían recorrido qué lugares.
Bueno, habíamos recorrido Florida, donde hicimos un capítulo asado, sobre el asado.
Un típico asado uruguayo. Después nos fuimos a Colonia, donde hicimos un dulce de leche casero. Y después estuvimos por acá, por el barrio Peñarol, en Montevideo, donde hicimos un puchero. Y en Canelones, en una bodega, hicimos un típico plato de domingo, de pasta, acompañado con un rico vino.
Bien, y por allí se cerraron esos cuatro capítulos. Que cuando los hicieron... ¿Con qué intención? ¿Como de disparar, remover? Nos olvidamos decir que Alejandro Romero es el chef que es protagonista, sí, sí, de la de la serie. ¿Lo hicieron con la idea de muestro, impacto y a ver si alguien se prende para meter segunda temporada?
Bueno, nosotras desde que empezamos a trabajar este formato, el formato lo trabajamos durante mucho tiempo, un año y medio o dos estuvimos trabajando la idea. Siempre pensamos tratar de generar un planteo del tema gastronómico desde un punto de vista nuevo y con una estética diferente y con un lenguaje y un tipo de una investigación histórica. Entonces, bueno, nuestra apuesta era hacer un producto que fuera muy lindo, no ganar en esa primera temporada, digamos, económicamente no era un buen negocio, pero queríamos poner toda la carne en el asador para que fueran lindos, para que la gente viera el potencial que tenía el tema y apostar, sí, a una segunda temporada, pensando en Uruguay, pero también mirando hacia afuera.
Y rescatar esas historias de las recetas más tradicionales de un país que se transmite. Que no hay ningún lugar, ninguna plataforma donde estén las historias completas. Era como, mediante las entrevistas y la memoria viva de la gente que conserva sus recetas y que pasa tradicionalmente en sus familias, la idea era como, bueno, eso, contar y rescatar esas historias de esas recetas más típicas.
Bien. Y para eso, Cecilia, usaste parte del trabajo que habías hecho en aquella serie de entrevistas individuales que habías realizado por el interior. ¿Sí, por allí fuiste tomando apuntes de cosas que iban quedando por allí?
En pocos casos se dio eso. En el departamento de Rocha, sí, porque con Historias Invisibles fue más de un capítulo que hice allá, sí. O sea que pasé mucho tiempo allá, conocí a mucha gente, y buscando esas historias individuales se dio el caso de descubrir otras historias que tenían que ver con las comunidades, por ejemplo, y con costumbres ancestrales que uno desconoce, como todo el tema del butiá en el Palmar, la forma en que se recolecta, y eso nutrió a Un Sabor, pero mínimos. Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí tuvo como su propio proceso de investigación con Andrea. Viajamos previamente a todo el interior buscando específicamente historias que tuvieran que ver con recetas.
Bien. ¿Iban buscando la historia o la receta? ¿O hubo una receta que la llevó a un lugar que alguien les contó y a partir de eso veían si aparecía la historia?
En general, el proceso de búsqueda de esas recetas más típicas es, bueno, primero ponernos a pensar cuáles son las recetas más típicas de Uruguay. En base a eso empezamos a desarrollar como dónde, o sea, buscar los orígenes de qué lugares representan más esta receta como para ir y hacerla, que como habrás visto en los programas, las cocinas se hacen en paisajes naturales, en el exterior, se busca que sea como lo más primitivo posible la realización de esas recetas porque trabajamos mucho con fuego, no tenemos ninguna infraestructura, no usamos tecnología, ni batidoras, ni licuadoras, ni nada que se usan ahora en las cocinas modernas, sino que tratamos de ir a lo más básico, a cómo lo harían nuestros ancestros. Entonces, como que por ahí es un poco la búsqueda de esas recetas y de la historia. Y en base a eso, vamos a los lugares, por ejemplo, con esto que te comentaba, pensamos en el butiá como un producto que nos gustaba como resaltar, y por eso nos fuimos a cocinar en medio de un palmar. pensamos también en un postre bien típico del interior del país, que también lo fuimos a realizar a Paysandú. Por eso empezamos a hacer ese trabajo de esa forma.
El butiá fue el protagonista de ayer.
De ayer, sí.
Con el arranque. ¿Hay repetición de eso, Cecilia?
En principio no, pero seguramente va a haber, se anunciará oportunamente en Televisión Nacional.
Por las dudas que alguien ayer no lo haya visto y
claro.
Pretendiendo ver nuevamente por si hay algún cruce. ¿Y el segundo capítulo le corresponde a...?
El segundo... Yo creo que va a ser el de Frigorífico Anglo.
El Cornebif.
Que esta vez también, en esta segunda temporada, fuimos un poco más libres a la hora de plantearnos. O sea, al principio decíamos solo recetas. Después empezamos a encontrar que a veces es tan importante como la receta el ingrediente. Hay ingredientes que son parte de nuestra historia. El caso del Cornebif, unido a toda la historia de Fray Bentos, todo lo que significó la existencia de esa fábrica, la nostalgia que tiene esa ciudad de una época de oro que ellos recuerdan, y bueno, el Cornebif como también un producto que hizo conocer a Uruguay en el mundo en una época y que hasta hoy se sigue vendiendo en Gran Bretaña un Cornebif que tiene en su lata una referencia al Uruguay.
Fray Bentos.
Qué sé yo, era un producto que más allá de que no hay una gran receta, porque el Cornebif, como sabes bien, se usaba en épocas de pobreza, digo, más allá de todo el tema de la guerra, ¿no? A nivel de Uruguay se usaba como una especie de fiambre cuando no había otra cosa, o sea... Pero, sin embargo, Alejandro Romero, con mucha creatividad, logró hacer una receta increíble de croquetas de Cornebif. Y son riquísimas.
¿Mirá?
Sí. Bien. Nadie le tenía fe a esa receta.
¿Qué pasa con aquellos... Estaba pensando con aquellas recetas o aquellos ingredientes o aquel producto que tiene discusión histórica. Estoy pensando en el dulce de leche, por ejemplo.
Bueno.
¿Qué hacer allí? Hicieron allí, además, pues ya lo pasaron por arriba el dulce de leche.
Sí, sí.
Y bueno, ahí hicimos toda una investigación y descubrimos que en realidad la polémica, que si es argentino, que si lo creó una esclava de Rosas, claro. O si es uruguayo. La verdad que lo que nosotros nunca llegamos a concluir nada porque hay tantas opiniones sobre el tema que es interesante que estén todas y que estén plasmadas en este programa. Pero descubrimos que en realidad es muy anterior, se hacía en
la civilización persa tenía un dulce, o sea, nosotros tomamos la polémica, la ponemos sobre la mesa, pero realmente
uno supone que la sobrecocción de la leche se debe dar en un montón de lugares.
Claro, con distintos nombres, pero desde hace miles de años. O sea, plantear, es lindo, es camisetero, a uno le divierte decir si el dulce de leche es nuestro o es de los argentinos, pero es una discusión que no tiene ningún asidero histórico.
Bien.
Y lo pone en el programa... Hay una sección dentro del programa que es una historia, una parte concreta del formato donde se da información histórica y ahí, o sea, vos después seguís pensando que tu dulce de leche es más rico que el argentino o lo que quieras, pero contamos cuál es el origen histórico.
Está bueno. Pasemos ahora al tema de la exportación del formato.
Bueno, eso se dio gracias a que desde hace unos años, como te decíamos, desde que empezamos a trabajar en esto, la idea era... pensar en que el mercado uruguayo es chico, que teníamos ganas de hacer cosas que tal vez acá no se pudieran financiar y bueno, hacerlas desde acá hacia afuera o directamente hacerlas afuera. Y empezamos a participar en el DOC Montevideo, que fue un espacio que nos sirvió para formarnos y para conocer un montón de actores vinculados con el mundo audiovisual de América, de España. Y ahí se dio que mostramos a Telesur la serie uruguaya y les gustó mucho el formato, aunque era exclusivamente uruguaya, era un poco raro, pero decidieron apostar y compraron la serie uruguaya y la emitieron. Y ahí se dio mucho de esto que vos decís, la polémica, ¿no? Porque claro, una cosa es hablar del dulce de leche para los uruguayos y otra cosa es emitirlo en un canal donde lo ven los argentinos, donde lo ven los chilenos que tienen su manjar. Bueno, se generó todo tipo de polémicas en las redes sociales.
Incluso con el asado, se llegaron a debatir.
Claro.
Llegaron a debatir dónde se hacía el mejor asado, de dónde era el asado. Eso estuvo muy interesante, esa discusión en las redes sociales.
Y se detectó ahí como cuánto corazón le ponen una comunidad al tema gastronómico, ¿no? Cuánto hay en juego de tu cultura, de tu historia, de la historia de tus abuelos, de... Entonces, ahí surgió la apuesta, no solo a, luego de emitida toda la serie uruguaya, a decir, bueno, vamos a ir a más y queremos este formato, pero hecho en distintos países de Latinoamérica.
Wow. ¿Y ahí qué dijeron?
Y ahí, primero y ahí nos asustamos.
Wow. Primero nos asustamos, después nos emocionamos y ahora estamos en pleno trabajo. Hemos ido a Perú, a Chile, a Argentina, vamos a ir a Brasil. Y esperamos hacerlo por todos los países que latinoamericanos y
¿es un capítulo
más.
Por país?
Tres por país.
Tres por país.
Sí.
Con conductores de cada país, que eso claro. También lo hace interesante porque es como cooperativo, es una conducción cooperativa.
Sí, porque entendimos que era muy difícil, más allá de que el equipo es todo uruguayo. Sí. Nosotras vamos y hacemos la dirección, llevamos nuestro director de foto, nuestro cámara, sonido, todo el equipo es uruguayo, excepto el chef. Porque nos parecía importante tener a alguien local hablando de la gastronomía local.
Que la visión sea desde ese país y no que de un extranjero que viene a informarse a ver cómo es. Nos parecía
¿y el
más
trabajo de investigación? ¿Qué tiempo le lleva en cada uno de los destinos?
En verdad son meses, por lo menos hemos estado de investigación, han sido unos 4 meses para estos 13 capítulos, que hay toda una fase previa de investigación, ¿no? Que es donde definimos qué platos vamos a ir a buscar, empezamos a buscar el chef. Después ya con el chef te diría que hay una fase donde contrastamos lo que tenemos,
la información con la realidad,
¿no? Y con esa vivencia de primera mano que te transmite el chef.
Y además buscamos chef que tengan que ver con algo de esta nueva tendencia, de esta comida, que tiene que ver con la cultura y con el rescate de los productos originarios de cada lugar.
Claro, claro. Por ejemplo, en Perú, el chef es hijo de una reconocida antropóloga. Y junto con su madre se han dedicado desde hace muchos años a rescatar la cocina tradicional peruana.
Exacto, el chileno Juan Pablo Mechado es el director de Pebre, que es como una organización de chefs latinoamericanos y chilenos que también buscan rescatar esas recetas típicas de Chile.
Bien, es decir, que el chef lo que tiene que tener es ese elemento de lo cultural o antropológico. Pues estoy pensando, si no, hay chefs por países que quizás sean los más conocidos por lo que es, no sé, su desarrollo internacional.
Bueno, es que en algunos casos hemos tenido la suerte.
Estoy pensando en Gastón Acudio en Perú.
Claro. Bueno,
como la marca de la cocina peruana a nivel internacional hoy en día.
Claro. Flavio Solórzano, que es nuestro chef peruano, trabaja con Gastón Acudio y de hecho este año la feria, famosa sí. Feria Mistura, el presidente de la feria es Flavio y no Gastón este año. Bien. O sea, sí también buscamos que fueran populares y reconocidas.
Claro, porque es televisión y también tenemos la idea de que estamos haciendo televisión, ¿no?
Claro. Y una vez que estén resueltos esos capítulos, los va a emitir Telesur, es decir, la manera de poder verlos va a ser a través de Telesur.
Sí, esta serie, la serie latinoamericana hasta ahora está hecha exclusivamente para Telesur.
O sea, acá en Uruguay DirecTV.
DirecTV.
Es la manera.
O Internet.
Bueno, sí, Internet. Y hay algunos productos de Telesur que circulan a veces a través o del canal oficial o de TV Ciudad, pero son convenios puntuales, de repente, por algún tipo de producción que por allí aparece. Pero
a priori, un sabor por Latinoamérica se puede ver desde el 17 de mayo que lo estrena Telesur por DirecTV y después lo van a tener los capítulos completos en Internet. Bien. Si sabemos algo más, te contamos más adelante.
Eso va a estar bueno. ¿Y cómo es el trabajo del momento que ustedes van a contrastar con el chef local el tema de, con las ideas que ustedes llegan? Porque alguien podrá decir, a ustedes una vez que Telesur las contrata, lo que le pide es la mirada latinoamericana. Y está bueno, porque ustedes no tienen la localía en cada uno de los lugares para pensar. Lo miran como desde acá, a ver qué cosas llamaría la atención un uruguayo cuando está haciendo zapping y ¡pac!, se encuentra con la señal de Telesur. ¿Cómo terminás de negociar eso con el chef? Yo me imagino, por ejemplo, si alguien viene a hacer un programa de Uruguay y te empieza a discutir qué tipo de hechura es la que tenés que poner en la parrilla.
Claro.
Y bueno, con humildad también, ¿no? Hacemos una investigación y tenemos claro qué es lo que queremos plasmar, pero también en las charlas que tenemos de reuniones con los chefs y demás, por ejemplo, ahora nos dimos cuenta de que muchas veces en Chile el ají, le dicen ají, acá le decimos morrón, o sea, hay como la bajada de cómo se dice en tu país, que fue lo que también un gráfico que sacamos para que se entienda cómo se llama en tu país algunos productos básicos. Tratamos de tener como esa mirada lo más amplia posible y tratar de ser lo más verídico también. Va por ahí.
Sí, pero ha habido de todo, ¿eh? Sí. Ha habido momentos en los que hemos tenido, también dependiendo un poco del chef y de lo apegado a la tradición que sea, en algunos casos ha fluido, digamos, nuestra propuesta de platos es esta, estos son los tres platos, pues los proponemos nosotros, claro, no el chef, y el chef lo acepta. En otro caso ha habido que negociar, discutir, debatir, argumentar y también hacer entender a los chefs esta mirada de la que vos hablás. No es un chef chileno o brasileño hablando hacia Brasil, hablando hacia... Él también tiene que hacer este ejercicio mental de entender que está hablando hacia Latinoamérica. Y bueno, finalmente ha ido bien.
Sí, en Perú incluso nosotras teníamos tres recetas y llegamos con el chef debatiéndolo bastante, llegamos a cambiar una porque dijimos, bueno, está.
¿Qué pasa cuando hay un ingrediente que le puede impresionar? Ahora estás hablando de Perú, el cuis, ¿verdad? En Perú se come. El pariente de la rata que vemos acá por la calle.
Y lo aman en el mercado.
Sí, es muy común de comerlo. Se abre, se le sacan los huesos y eso se cocina. ¿Qué pasa cuando te encontrás con algo? Si ustedes, por ejemplo, si les plantearan un plato de cambiarlo, eso es decir, no, pero pasa que en el resto de América Latina, si les decía comer cuis, se van a impresionar un poco.
Claro, tratamos también en la elección de platos que sean representativos de un lugar, pero que su historia sea más amplia. O sea, el tema del quiz lo encontramos en Perú.
Claro. Y lo registramos porque vamos mucho también a los mercados o los lugares más típicos, claro, también para ver qué hay.
Pero no lo hicimos como receta.
No, porque también la idea es que la gente que lo ve en la casa pueda reinterpretar esa receta típica y hacerla con los ingredientes que tenga.
17 de mayo se estrena y se llama igual que Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí.
Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí.
Edición Latinoamérica.
Bueno, podría ser.
Y si no, recuerden los domingos 20 y 30, Un Sabor Me Trajo hasta aquí.
Uruguay.
Uruguay, que además es ahora de noche los domingos, tenía la serie esta maravillosa española sobre la comida que hacía Manuel Arias.
Un País Para Comérselo. Es preciosa.
Espectacular serie. O sea que los televidentes de la señal del canal oficial están acostumbrados a que en esa hora había...
Para nosotras es un honor que nos pongan en ese lugar.
Buenas historias que tienen que ver con la gastronomía. Cecilia, Andrea, gracias por nos acompañar.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.